Minutos 12 y 10 y ya tenemos a nuestros invitados en la cabina de W Radio. Mientras los organizamos aquí, comienzo saludando al doctor Mauricio Perfetti del Corral, director del DANE. ¿Cómo le va, doctor Perfetti?
Muy buenos días, Juan Pablo, a todos los que estamos aquí y a todos los oyentes.
Yo sé que ya estuvo aquí en la mañana en la W hablando, una entrevista con los compañeros de la mesa de trabajo de la mañana, pero qué rico tenerlo aquí con algunas personas en situación de discapacidad, porque ha causado mucha polémica el tema, o no sé si será rumor o si será una realidad, de que las personas en situación de discapacidad no van a estar incluidas en el censo. Pero antes de entrar en ese tema, doctor Perfetti, ¿por qué es importante un censo? ¿Hace cuánto no tenemos un censo en Colombia?
Bueno, un censo es la operación estadística más importante que hace un país, que permite determinar cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, y en ese cómo estamos particularmente las características sociodemográficas más importantes. Y el último censo se realizó en el año 2005.
¿Cuánto vale un censo? ¿Cuánto vale hacer un censo?
Este censo, al incluir los recursos desde la vigencia del 2016, vigencia 2017 y la vigencia 2018, vale cerca de 350 mil millones de pesos.
350 mil millones. ¿Y cuál es la dinámica del censo? ¿Cómo ustedes redactan las preguntas? ¿A quiénes contratan para ir de casa en casa? ¿Cuánto se demora hacer un censo?
Varias cosas. Lo primero es, este censo va a tener unas características particulares porque va a tener dos momentos distintos. Uno primero, que es una innovación, que es el censo electrónico. El censo electrónico comienza a partir de la semana entrante, el 9 de enero, y va hasta el 8 de marzo. Esto pues permite que facilitarle la vida a las personas para que pues no tengan que estar limitadas en sus labores, en sus tiempos, por la llegada de un censista, y con el fin de que podamos pues involucrar todas las bondades que genera el desarrollo de las TIC en cuanto a recolección de información, etcétera. Eso es lo primero. El segundo momento entonces es después de que se cierra el censo electrónico, se hace la geocodificación, se hace un proceso ya de levantamiento puerta a puerta, vivienda a vivienda, que dura tres meses. Pues las preguntas están orientadas a levantar información de la localización de esa vivienda y de ese hogar, de las condiciones de la vivienda, de las características de la vivienda, del hogar, de las personas que conforman el hogar, y ya características individuales de cada persona en el hogar. Y pues para eso se trabaja con los expertos temáticos, se hacen pruebas, se hace un censo experimental. Nosotros en el 2016 hicimos un censo experimental donde se valida pues todos los componentes, todos los insumos, incluyendo obviamente las preguntas, el formulario, etcétera, de un censo.
Entonces, ¿a quiénes aplica el censo electrónico y a quiénes aplica el censo presencial?
El censo electrónico está abierto durante dos meses para que cualquier colombiano, cualquier colombiana que quiera acceder a esta nueva herramienta, a esta innovación, y lo quiera hacer, lo puede hacer. Y lo puede hacer de varias formas, porque lo puede hacer desde un teléfono inteligente, lo puede hacer online, puede hacer salvar parcialmente online, o lo puede bajar. Puede bajar el formulario, irlo llenando y después nuevamente lo sube. Ese es, dijéramos, ese primer componente. Nosotros hacemos después, cerramos el censo electrónico. Esa es una práctica internacional de los países que han avanzado mucho en este tipo de levantamiento de información. Se cierra el censo electrónico, se geocodifican todos esos viviendas y hogares donde las personas respondieron vía web, y ahí ya vamos a las viviendas, ¿sí?
Entonces, resto. Por ejemplo, yo lo hago electrónicamente, ustedes identifican que yo lo hice electrónicamente, a mí no me visitan, porque ya yo lo hice. No,
a usted solo le toca el censista a la puerta para verificar que usted lo hizo electrónicamente.
Y que vivo ahí.
Exactamente, y no que se haya movido.
Exacto.
Porque si se movió, va a otra ciudad, etcétera, necesitamos recolectar la información de esas nuevas personas que viven donde usted antes llenó el formulario.
¿Y qué aspiración tienen ustedes con ese censo electrónico? Digo, digan ustedes, el 60% de los colombianos lo van a responder electrónicamente.
Esperamos,
hasta ya no llegan.
Esperamos llegar por lo menos a 2 millones de hogares.
Dos millones de hogares, que eso es más o menos cuántas personas.
Eso viene siendo algo cercano más o menos a un poco más de 5 millones de personas, y con eso esperamos cubrir al menos el 10% de los hogares.
Bueno, saludo también a Mónica Alexandra Cortés, líder de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down. ¿Cómo me le va?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias
por el espacio.
No, gracias a usted por estar aquí. Mónica, ¿cuáles son las críticas, las quejas que ustedes tienen frente al censo que plantea el DANE?
Bueno, nosotros, primero que todo, pues yo soy consejera nacional, yo represento a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, soy mamá de un joven que hoy tiene 17 años con síndrome de Down, y claramente el día 6 de diciembre nosotros desde el Consejo Nacional, que es el ente rector de las políticas que tienen que ver con discapacidad, y pues que habíamos venido de la mano del DANE en el grupo de enlace sectorial, trabajando por más de 4 años en la formulación de las preguntas. Ese día nos hacen saber que las preguntas no irían porque hubo, como ya nos lo explica el doctor Perfetti, una reducción del presupuesto esperado para 80 preguntas y quedaron 50. Entonces nosotros nos preocupamos.
¿Cuántas preguntas habían formulado ustedes?
Cuatro
preguntas.
Es un grupo de preguntas, 4 preguntas que se trabajaron. Incluso nosotros siempre hemos reconocido la voluntad del DANE en el trabajo que se hizo con esas preguntas. Se consultó al Washington Group. Asistimos nosotros también como sociedad civil a reuniones con el Washington Group.
O sea, ustedes ya venían trabajando con el DANE,
sí,
en la formulación
total,
de esas preguntas. ¿Y cuáles
total
son esas cuatro preguntas?
Las 4 preguntas son preguntas que tienen que ver con los tipos de discapacidad, o sea, queremos, digamos, enfatizar en los tipos de discapacidad, y las preguntas son interrelacionadas, o sea, de hecho, pues ellos que saben más de cómo se hace este estudio demográfico, las preguntas una lleva a la otra, y también nos van a servir para identificar qué recursos tecnológicos pueden acceder, las ayudas, la accesibilidad en los territorios de las personas con discapacidad. Entonces, creo que son 4 preguntas que fueron muy bien estudiadas, muy trabajadas, y que entendíamos también el tema de los recursos, y por eso, digamos, emprendimos toda la movilización de ver cómo el Estado podía garantizarnos la inclusión de las preguntas, y si era necesario, pues, con quién teníamos que hablar para el tema de más recursos que nos pudieran garantizar estar en el censo.
Anderson Henao, también lo saludo, él tiene una discapacidad visual, es miembro de Handicap International. Anderson, ¿cómo está?
Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los compañeros de la mesa y para los oyentes.
Gracias por estar aquí. Me imagino que usted también participó entonces o estaba al tanto de la formulación de estas 4 preguntas. ¿Cuál es su reacción cuando se entera de que de 80 preguntas que iban en el censo, pues 30 no van, y entre esas 30, esas 4 que tienen que ver con personas en situación de discapacidad? Y enseguida el doctor Perfetti nos va a explicar si van, si no van, si van en el censo electrónico, si van en el censo presencial.
Bueno, lo primero es que habría que decir que esta noticia nos coge por sorpresa a todos, tanto al DANE, como al Ministerio de Salud, como a la sociedad civil, al sector de la población con discapacidad en Colombia. Y lo que nos preocupa, Juan Pablo, es que podemos estar incurriendo en una violación de los derechos de las personas con discapacidad en tanto discriminación de Estado. O sea, la población con discapacidad lo que le está exigiendo al Estado colombiano es aparecer como sector poblacional e ignorar, digamos, a la población en este sentido tiene unas repercusiones, digamos, de múltiples dimensiones. Por ejemplo, ustedes muy bien saben, y el doctor Perfetti lo sabe, por supuesto, y es que los datos estadísticos que nos permiten comparar el estado de inclusión social y de desarrollo social en Colombia, por ejemplo, son datos que nos permiten compararnos con otros países. Entonces, digamos que la cooperación internacional necesita estos datos. Las investigaciones para el desarrollo social, para disminuir los índices de pobreza, para proponer políticas públicas, etcétera, necesitan de estos datos. Porque como lo ha dicho el doctor Perfetti, el censo 2018 es una de las más grandes operaciones estadísticas del país. Y por último, Juan Pablo, el sector de la población con discapacidad que según el censo 2005 superan los 2.600.000 personas a 2005, pues estamos preocupados porque son estos datos son herramientas políticas. O sea, aquí la discusión no es ni filantrópica, es una discusión técnica y política. O sea, nosotros como sector de la población con discapacidad necesitamos datos estadísticos, necesitamos conocer quiénes somos, dónde estamos ubicados, cuáles son nuestras grandes necesidades para poder, en consecuencia, actuar como movimiento social de la discapacidad. Entonces, digamos que la preocupación es bastante grande. Entendemos la propuesta del DANE, novedosa de hacer una encuesta virtual, digamos un censo virtual, pero de ninguna manera esta herramienta va a permitir cubrir el 100% del país. El Ministerio de las TIC, doctor Perfetti, reportaba en agosto de 2017 una cobertura del 64% de Internet a nivel nacional, en las familias. Entonces, estamos hablando de un 36% del país que no tiene en sus hogares Internet. Luego, la calidad de los datos estadísticos que se logren recopilar, pues podrán estar discutidos en términos de la población con discapacidad.
Gracias, Anderson. Saludo también a Natalia Moreno, activista de derechos humanos con énfasis en discapacidad. ¿Cómo me le va, Natalia?
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a todos y todas. Y bueno, aquí estamos.
Bueno, ¿cuál es su reacción ante esta polémica?
Bueno, también muy sorprendida realmente con esta noticia. Desde el momento en que lo supe, pues hablamos con varios de nuestros compañeros activistas y compañeras activistas para saber qué hacer y cómo movilizarnos, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que no puede existir como argumento el tema de los recursos. Creo que cuando se va a hablar de un censo poblacional y más como un censo como en el que estamos hablando en este momento, ¿no? Después de 12 años además que no se ha hecho un censo poblacional en Colombia, creo que el tema de la falta de recursos no puede ser un argumento para no hacerlo. Y a su vez, saber que no se incluya un sector poblacional tan importante como lo es discapacidad, pues también es completamente, a mi modo de ver, vergonzoso y bastante desconcertante, ¿no?
Gracias, Natalia. Y finalmente saludo a Francisco Javier Chaus. Tiene una discapacidad auditiva y es vicepresidente de la Sociedad de Sordos de Bogotá. ¿Cómo me le va, Francisco Javier? Él tiene un intérprete, ¿no?
Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Soy una persona con discapacidad auditiva. Soy vicepresidente de Sordovox y candidato al senador de la República de Colombia, Partido Liberal, el 89. Aquí está mi amigo Helber Higuera, que me va a ayudar a traducir. Él es mi asesor, gerente de campaña.
Francisco, ¿cómo se ven afectadas las personas con discapacidad auditiva con esta decisión del DANE que enseguida va a explicar el doctor Perfetti?
Muy buenas tardes para todos. Pues fue una sorpresa gigante saber que a partir del 9 de enero van a realizar el nuevo censo en Colombia y no tienen en cuenta a las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de la información. También, en marzo del 2010, hay una base de datos que no corresponde con lo que estaban diciendo. Según el censo demográfico del DANE del 2010, aparecen 2.018.000 personas con discapacidad. También el registro de localización maneja otra cifra de datos. Entonces, a nivel comparativo, no estamos ni de acuerdo. Uno, en lo que es el censo demográfico del DANE, y dos, el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Falta información, crear una nueva base de datos, cuáles son las personas, las víctimas del conflicto armado a través del, de lo que vivió Colombia, y toda esa base de datos es importante tenerla en cuenta para conocer los procesos en Colombia y los procesos de inclusión. No solo las personas con discapacidad auditiva, también las personas visuales, los que tienen discapacidad de movilidad, las personas con discapacidad física. El año pasado estuve en una reunión en el hotel Enelogal con la embajadora de España, con la Fundación 11 y con Pacto de Productividad, donde, fue una sorpresa para todos, el 79% de las personas con discapacidad en Colombia no tienen trabajo. Entonces, el tema de los 2 millones o del 1.300.000 que maneja el registro, estamos hablando más o menos de un promedio de 1.450.000 personas que no trabajan en Colombia. Entonces, esa base de datos, que no están iguales y no podemos comparar, no existe, y necesitamos un estudio que sea claro de los formatos y las preguntas que vayan a utilizar, y que no las hayan incluido. Entonces es bastante incoherente y no está relacionado, no está de acuerdo.
Bueno, ahora sí escuchemos al doctor Perfetti. Doctor Perfetti, usted tiene un doctorado, ¿no?, en economía.
Sí, señor.
Por eso le digo doctor.
Necesario.
Doctor Perfetti, entonces, ¿qué responderle a las personas? ¿Qué responderle a las personas que están aquí en cabina y que ya han planteado algunas inquietudes frente al censo?
Bueno,
Y perdón, doctor Perfetti, si alguno enseguida quiere una réplica, pues me levanta la mano y yo le doy la palabra para que hable, dialogue cara a cara con el director del DANE.
Bueno, lo primero que hay que decir es que nunca se ha tratado de, ni mucho menos, de que haya una exclusión o una invisibilización de la población con diversidad funcional en el país. Por el contrario, como Mónica comentaba hace un momento, desde el 2015 empezamos a trabajar por iniciativa nuestra intensamente con las mismas organizaciones, con la misma población, en esas condiciones, que pudiéramos tener un set de preguntas para el censo que fuera apropiado para poder tener una buena caracterización de esa población. Quienes a mí me conocen de varios años saben que siempre he sido una persona comprometida con los temas de inclusión, y particularmente de inclusión con la población con diversidad funcional. Entonces, en este momento, ¿qué es lo cierto en este momento? Primero, en el censo electrónico están incluidas las cuatro preguntas que trabajamos y que habíamos acordado, que fueron discutidas, validadas, experimentadas, etcétera. Entonces, en el censo electrónico esas cuatro preguntas están incluidas y van a partir del 9 de enero hasta el 8 de marzo. Ahí, pues, obviamente, yo les pediría muchísimo, pues, a todos estos grupos de personas, a las organizaciones que trabajan con estos grupos de personas, que conjuntamente con nosotros buscáramos a que el mayor número posible de personas en esta condición pudieran acceder a este censo electrónico. Como les dije yo, pues el censo tiene muchas alternativas de llenado. El formulario se puede bajar y llenar en otro computador, etcétera. Se puede hacer por teléfono inteligente. Hay varias alternativas. Entonces, promover para que el mayor número de personas lo puedan llenar. Eso es, dijéramos, un primer elemento. Entonces, en el censo van las cuatro preguntas y están exactamente igual.
Pero entonces en el electrónico, segundo, en el electrónico, en el presencial no.
No, ya voy.
Ok.
Aquí voy para el segundo punto. Desde la semana anterior, nosotros venimos trabajando intensamente, ¿sí? Desde el ámbito técnico, desde el ámbito presupuestal, estamos trabajando con el ministro de Salud, estamos trabajando con el Ministerio del Interior, ¿sí? Para que en abril, cuando empecemos el censo puerta a puerta, igualmente estén incluidas estas preguntas para el censo puerta a puerta, vivienda a vivienda.
O sea, lo que están decidiendo ahora.
Es lo que estamos trabajando intensamente desde la semana.
Pero todavía no hay nada decidido al respecto. O sea, están trabajando para ver de dónde sacan el presupuesto. ¿Cuánto vale incluir esas cuatro preguntas más?
Vamos a tener, estamos trabajando en eso y pues vamos a encontrar las fórmulas para que en abril, ¿sí?, esas preguntas estén igualmente contempladas en el puerta a puerta.
¿Cuánto vale incluir esas preguntas?
Estamos trabajando en eso. Por eso yo le decía, estamos haciendo sin modificar, ¿sí?, sin modificar las preguntas claves, ¿sí?, que son las que permiten esa caracterización precisa, como decía Mónica hace un momento. Estamos trabajando en eso para que pues podamos hacer posible de lo técnico y desde lo presupuestal para que en abril esté esas preguntas en el puerta a puerta.
Pero todavía no es una realidad.
Estamos trabajando en eso intensamente y estamos buscando todas las fórmulas, ¿sí?, que sean posibles para que eso sea posible en abril y sin alterar, ¿sí?, sin alterar las preguntas claves que son el corazón de la pregunta para esas caracterizaciones.
¿De quién depende de que esta decisión llegue a feliz término, de que se haga? ¿Del Ministerio de Hacienda, solo de ustedes, del Ministerio de Salud?
No, obviamente solo nosotros no, porque pues no, estamos trabajando, como le digo, estamos trabajando.
Pero ¿de qué más depende? Porque el ministro de Hacienda siempre cierra puertas y no, aquí no hay plata y no hay plata, entonces.
Estamos trabajando con el ministro de Salud, estamos trabajando con el Ministerio del Interior, y pues yo no puedo olvidar que fue el ministro de Hacienda el que finalmente dio la posibilidad de que este año, ¿sí?, hubiera censo, cuando en enero del año anterior nos reunimos con él a definir de la importancia que hubiera en el país censo, y él, ¿sí?, definió pues los recursos para que efectivamente hubiera censo de población.
Varias manos levantadas, don Anderson Henao, lo escuchamos.
Juan Pablo, no, es que básicamente, doctor Perfetti, lo que tenemos que comprometernos hoy es a que las preguntas estén en el censo puerta a puerta, por una razón, y usted lo ha mencionado, doctor Perfetti, el instrumento virtual se aplicará más o menos a 2 millones de hogares, es decir, 5 millones de personas. Estamos hablando que en Colombia hay una cobertura del 64% de internet por hogar, digamos, el 64% de los hogares en el país tienen internet. Estamos hablando de un 36% que no tiene internet. Y doctor Perfetti, mire, las herramientas virtuales entendemos que es novedoso, pero todavía el país no está, digamos, y en particular la población con discapacidad no accede por completo a estas herramientas. Tenemos el caso en Handicap Internacional, conocimos el caso el mes pasado, hace 2 meses, en Vistahermosa Meta, zona, digamos, en donde se adelanta pues toda la recomposición social. En el municipio de Maracaibo, 8 personas ciegas en una misma familia. Sin cédula de ciudadanía, o sea, no están caracterizados por ningún sistema de información en Colombia, no están escolarizados y no tienen el derecho mínimo a estar identificados por el documento de identificación. Entonces, entendemos que la herramienta virtual puede ser una alternativa, pero creo que hoy, doctor Perfetti, queremos es comprometerlo a que las preguntas queden en el censo puerta a puerta.
Doctor Perfetti, ¿se compromete a eso?
Sí, venga, yo
adelante, digo
tres cosas,
sí, señor,
que me parecen importantes, Anderson.
Sí, doctor.
Una primera, en la rendición de cuentas del ministro Luna de Mintica hace unas semanas, él, dentro de su rendición de cuentas, mostró que el 98% de los municipios en este país cuentan con
cobertura.
Con cobertura.
O sea, no, el 64%, pero una cosa es la cobertura de internet, doctor Perfetti.
Ese es un primer tema, pero pues es algo a tener en cuenta. Lo segundo.
Pero me reconoce el 64%,
la herramienta electrónica del censo electrónico tiene algo que es fundamental, y que es un esfuerzo y que es esa convicción que tenemos con la inclusión. Y es, esa herramienta electrónica tiene las ayudas necesarias para que una persona con limitaciones visuales o con limitaciones auditivas pueda hacer el llenado del...
Estamos de acuerdo, pero el alto porcentaje de la población con discapacidad en Colombia es analfabeta digital.
Entonces,
que no es la herramienta en sí misma, sino el conocimiento de la herramienta, el entorno, digamos, de la persona con discapacidad. Pues sí, tenemos una cobertura del 98% de los municipios, pero insisto también, el doctor David Luna, del Ministerio de las TIC, señaló el 64% de coberturas. Es decir, ¿cómo va a ser una persona, por ejemplo, doctor Perfetti, que no puede moverse de su casa porque no tiene el acceso vial, digamos, en su entorno barrial, cómo va a salir de su casa para ir a diligenciar un instrumento? O sea, definitivamente estamos frente a doctor Perfetti, discúlpeme que lo mencione de esta manera, pero esto en términos concretos es un ejercicio de discriminación de Estado.
Adelante, o sea, doctor Perfetti, ¿es discriminación de Estado?
No. Pues como, es todo lo contrario, es un tema absolutamente filantrópico, doctor.
Permítale responder.
Sí, porque es que lo siguiente, okay. Y yo he dicho, o sea, vamos a tener, ¿sí?, la inclusión en el censo electrónico. El censo electrónico además incluye ayudas, ¿sí?, para que las personas con limitación visual y auditiva puedan llenar el formulario, y queremos trabajar conjuntamente con las organizaciones para promover el que el mayor número de personas puedan, por esta vía, en esa condición, llenar el formulario. Segundo, tenemos claro que hay personas que por diversas razones, pues no van a tener la posibilidad de llenar el formulario. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Que era lo que yo me decía, estamos trabajando desde la semana pasada, ¿sí?, intensamente de lo técnico y lo presupuestal para que efectivamente en abril, ¿sí?, esas preguntas estén incluidas y esas personas que no pudieron hacerlo vía el censo electrónico lo puedan hacer de manera presencial.
¿Y cuándo hay una decisión final sobre si se hace eso en el censo presencial o no?
Estamos trabajando con el único propósito, ¿sí?, de que en abril esas preguntas estén incluidas.
Pero
esto tiene que estar definido antes del 9, porque si antes del 9 de enero no está definido, tendremos 2 meses mientras decidimos si sí o no va a aparecer las preguntas. Es que, doctor Perfetti, la pregunta de Juan Pablo es una sola, Juan Pablo.
Sí,
¿Por qué las 4 preguntas no están en el censo puerta a puerta?
Esto le iba a preguntar, porque Anderson habla de discriminación de Estado. Entonces dicen ustedes, sobran 30 preguntas, no las podemos hacer. Saquemos las preguntas que tienen que ver con las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué ellos de segundo, de tercero, de últimos? ¿Por qué no otras y las de ellos?
No, venga, yo vuelvo e insisto en lo que he mencionado, que me parece que es lo crucial y lo fundamental aquí. Primero, en el censo electrónico van las 4 preguntas. Eso está definido y arrancamos el 9 de enero, o sea, el martes de la otra semana. Ahí yo les pido a ustedes todo el apoyo, ¿sí?, para que nos apoyen a que el mayor número posible de gente que pueda, que tenga las posibilidades, etcétera, nos llenen ese formulario. Segundo, estamos trabajando intensamente para que, o sea, en abril.
Pero no está definido eso todavía.
Cuando iniciemos, no, pero les...
Pero es que eso podría quedar en el aire. Doctor Perfetti.
No, lo que les estoy diciendo es, o sea, estamos trabajando para que en abril, efectivamente, estén las preguntas, ¿sí?, en el puerta a puerta, y estamos trabajando en eso, y así lo vamos a hacer. Estamos buscando todos los medios necesarios.
Great.
De la semana pasada, sí, técnicos y presupuestales. Estamos trabajando con el Ministro de Salud, con el Ministerio del Interior, para poder resolver
¿qué dice?
Este tema.
¿Qué dice Grace Acosta en nuestro Facebook Live? ¿Qué dicen las personas que nos están viendo y oyendo?
Pues hay muchos comentarios a esta hora, Juan Pablo, en nuestra transmisión en vivo. Por ejemplo, la de Stephanie Patiño Hernández. Ella dice: qué tristeza, para el Estado no existimos. Colarro dice, inaudito, entonces las personas discapacitadas no son ciudadanos, esto es una discriminación y segregación inaceptable en un Estado de Derecho, que sigue, negarlos. Misael Contreras dice, no hay plata para las personas especiales y hubo 40,000 millones para la consulta del Partido Liberal. María Ortega, por su parte, dice, la discapacidad es del Estado y de quienes organizan este censo. ¡Qué ridiculez! Pues que no hagan ningún censo, pues será incompleto y mediocre. Alexandra Vélez dice, ¿qué tal si en protesta no contestamos a las preguntas del censo? José Hernán Suárez Riaño dice, ¿cómo cuatro preguntas no van a ser posibles hacerlas y por qué van a subir estos costos? Camilo León Klopatowski dice, con esos detalles afirman lo que todos los colombianos piensan de las estadísticas que ellos presentan, que no son para nada creíbles.
¿Cuántas personas conectadas, Grace?
Hay más de 220 personas conectadas, Juan Pablo.
Muy bien, Francisco Javier, usted quería hablar.
Mirando los formularios que se están manejando del censo, del DANE y del registro de localización que nosotros hicimos el estudio, sí, aparece lo que es las direcciones, teléfonos, cambios de lugares y todo, pero en estos formularios nunca hay un correo electrónico ni redes sociales. Usted nos dice, sí, que las personas con discapacidad entren al censo electrónico, pero ¿cómo ustedes los van a ubicar si no tienen ni de primera base el correo de ellos? También es importante crear un espacio de accesibilidad en chat, pueden ser en respuestas para contestar y guiar a las personas con discapacidad.
Natalia, ¿qué dice?
Bueno, varias cosas. Uno es que no podemos quedarnos solamente en un censo electrónico. Como lo dice Anderson, la mayoría de la población con discapacidad no tiene acceso al sistema virtual aún, ¿sí? Todavía estamos en el siglo XXI, pero igual no tenemos acceso amplio y real al sistema virtual. Y esa es una realidad que tenemos. Yo lo que creo es que aquí debe haber un compromiso serio desde el Estado, ¿sí?, con la población con discapacidad, en decirnos hoy mismo en qué momento, qué fechas exactamente van a salir. Va a salir la respuesta, así van a salir las preguntas, las cuatro preguntas en el formulario presencial, ¿sí? Esto es muy importante saberlo. Y yo creería, señor Perfetti, que esto lo debemos saber antes del 9 de enero. Del 9 de enero.
O sea, antes del próximo martes.
Claramente, claramente. Es que tenemos que saberlo antes para saber con qué contamos, ¿sí? Porque realmente la población con discapacidad no está accediendo y no podría acceder entonces al censo en realidad, ¿sí? Y esta es una realidad que estamos vivenciando. Ahora bien, yo creo que, como lo dice Anderson, sí es una discriminación de Estado, ¿sí? El hecho de que nos hayamos tenido que enterar por una carta, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo, y si no fuera así, esto no se hubiera sabido, es decir, hubiéramos entrado al censo poblacional sin que la población con discapacidad hubiera sido incluida. Eso es una cosa completamente preocupante y grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos entonces, no, o sea, no existimos como ciudadanos plenos.
Que son como 3 millones además, ¿no?
Además, pero además no son solamente 3 millones, son más de 3 millones. Y por ejemplo, el hecho de que hubiéramos entrado en un país después de un posconflicto, o sea, estamos en un posconflicto donde obviamente hay más población con discapacidad a raíz del posconflicto, entonces es muy grave pues que a esta población no se le vaya a tener en cuenta, ¿no?
Mónica.
Pues yo creo que oyendo al doctor Perfetti hay posibilidades. Nosotros nos hemos movilizado, tenemos una petición con 35,000 firmas, los medios han sido muy queridos todos estos días en apoyarnos y yo creo que la respuesta está dada. Obviamente no desconocemos como movimientos de personas con discapacidad el bajo acceso, la pobreza es un tema relevante en la población con discapacidad, eso no es un secreto, lo acaba de decir el compañero Francisco en el tema de cifras de acceso al empleo. Entonces, así nosotros los que tenemos acceso a redes intentemos que ellos participen, no es fácil. Nosotros hemos hecho encuestas de SurveyMonkey tratando de que las familias respondan y nos ha tocado movilizar muchos más recursos para reunirlas y poderles hacer en físico la encuesta para nosotros tener el dato. Nos pasó con el informe Sombra, que queríamos recopilar información para el Comité de la ONU, y no fue fácil. O sea, nosotros ya hemos hecho el ejercicio virtual, y por eso insistimos en que el presencial es fundamental para nosotros, y por las características de la población y la realidad que vivimos, y por eso estamos y vamos a insistir, doctor Perfetti, con Ministerio de Hacienda, con el Consejo Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, que sé que hoy el ministro lo llamó. Hemos estado ahí, digamos, presionando para que se movilicen los recursos y la presencia en los hogares, preguntando si existen las personas con discapacidad, sea una realidad en este país, y pues vamos a continuar en esa movilización.
¿Antes del 9 de enero puede haber una respuesta, doctor Perfetti?
A ver, yo insistiría en dos temas. Uno, no seamos tan pesimistas del uso del instrumento del censo electrónico. Es un primer etapa. Primera etapa general para todos, y están incluidos y están con las cuatro preguntas. El siguiente paso es, estamos trabajando intensamente.
Pero venga,
técnicamente.
Ya he repetido eso como tres, cuatro veces, y lo bueno sería bueno concretar. ¿Se puede antes de 9 o si no, cuándo? Y también otra pregunta, ¿cuánto dinero es el que falta para incluir esas cuatro preguntas en el censo presencial?
O sea, yo diría, o sea, No podría decir exactamente que el 9, ¿sí? Pero sí que es un tema que tenemos que resolver muy prontamente, ¿sí?
O sea, por el momento queda en el limbo.
No, por el momento.
Doctor Perfetti, ¿cuál es la proyección?
Por el momento no queda en el limbo.
¿Cuál es la proyección que tiene?
Aquí hay una palabra muy clara. Estamos trabajando con el único propósito que, además del instrumento electrónico, en el mes de abril, cuando arranquemos, estén esas preguntas incluidas. Y pues estamos trabajando, ¿sí? Para que muy próximamente, ¿sí? Yo no me podría comprometer antes del 9, pues porque pues el 9 ya, ¿sí? Y hay un, pues hay un puente por medio,
sí,
etcétera.
Pero la premura del tiempo la falta de recursos puede ir en detrimento de la calidad del instrumento del censo, doctor Perfetti, ¿no le parece?
No.
¿Cuál fue la proyección del DANE, por ejemplo,
¿Por qué no lo acepto?
Entonces, permítale, Anderson, responder al doctor Perfetti.
No, yo no puedo aceptar de que entonces, si no hay millones y millones de pesos, entonces el censo es...
Pero la población con discapacidad no puede aceptar, Juan Pablo, que por presupuesto el Estado colombiano no aplique un instrumento completo, digamos, que le da el panorama y la realidad general del país. Mire, doctor Perfetti,
pero nadie ha dicho que no lo va a aplicar.
No, doctor.
Pero está en el limbo lo del censo presencial.
El limbo no está.
Usted no ha definido nada todavía.
Estamos trabajando intensamente para que cuando iniciemos en abril esas preguntas estén incluidas.
Un oyente nos envía este mensaje.
Podremos decir pues que eso ya está definido desde el punto de vista técnico y presupuestario.
Nos envía un oyente este mensaje, doctor Perfetti. Pedro Mejía, desde Medellín. Censo igual que proceso de paz, machetero, todo a casa medias, y así seguiremos por muchos años. Qué triste. ¿Queda esto como a medias? ¿Queda como machetero, como a la brava?
No, en absoluto. En absoluto. Como yo le he dicho, ¿cómo puede decir alguien que es machetero un trabajo, como lo menciona Mónica, que venimos trabajando desde el 2015 con expertos nacionales, con expertos internacionales, con verificación en campo, con discusiones con las mismas personas y las mismas organizaciones en el Consejo Nacional de Discapacidad? Estamos resolviendo es un tema, ¿sí? De técnico y presupuestal para poder sí, para poder tener efectivamente en abril las preguntas en el censo.
Natalia, por favor.
Bueno, pero si eso es así como usted lo menciona, ¿por qué no se pensó ese costo de presupuesto que se iba a invertir en este censo? Porque es que es absurdo que todo el ejercicio que usted muy bien lo ha venido nombrando con el Consejo Nacional de Discapacidad, con organizaciones internacionales que apoyaron todo este proceso para que se crearan estas cuatro preguntas sobre discapacidad, y es el colmo que a menos de unos meses tengamos el dato de que no, que es que el presupuesto no alcanza para responder a esas preguntas y para que esas preguntas no sean incluidas en el formato presencial, ¿sí? O sea, esa es la discusión que hay. Ahora, aquí esto no es una cuestión, doctor Perfetti, de pesimismo, ¿sí? No, es una cuestión de realidad y de que nosotros como población con discapacidad reconocemos el contexto que vivimos, ¿sí? Muchas de las personas con discapacidad hemos ido a veredas, ¿sí? Hemos ido a los municipios más aledaños. Ciudades como Buenaventura, por ejemplo, no tienen acceso a muchos servicios a los que sí de pronto puede tener Bogotá, claramente, ¿sí? Y esa es una realidad que vivimos como población con discapacidad. La mayoría de la población con discapacidad está por debajo de la extrema pobreza y esa es una realidad que tenemos. Sí, entonces yo creo que sí tiene que haber un compromiso real y serio del Estado colombiano sobre este tema. Creo, y yo sí insisto en lo personal, en que sí debe haber una respuesta cuanto antes, sí, porque eso también depende en muchas cosas, sí. También además es desconcertante que estamos Colombia ha ratificado la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, ha ratificado tratados internacionales. En el último Comité de Discapacidad de la ONU, las recomendaciones hablaron de necesidad de datos estadísticos mucho más claros, ¿sí? Para poder crear unas políticas públicas mucho más fuertes y consolidadas. Y esto es lo que nos daría la posibilidad de eso. Entonces, ¿qué hacer?
Mónica.
No, yo creo que vuelvo al punto de inicio. Nosotros creemos en la voluntad del DANE, pero también insistimos en el Ministerio de Hacienda, y eso lo dijimos en el Consejo Nacional. O sea, aquí no ha sido un tema, y eso lo hemos reconocido, de falta de voluntad del DANE y de que las preguntas no estén listas y de que todo no esté, pero sí vamos a insistir claramente en el tema de los recursos para que el tema no quede digamos, en posturas que ya también a nivel político nos lo han dicho, de que no, solo incluyamos una pregunta, ¿por qué no eligen una? Y resulta que no se puede. O sea, son preguntas que se han estudiado y son las cuatro o son las cuatro. Sí. Entonces, nosotros como movimientos vamos a insistir, y sí le pediría pues al DANE es mantener una comunicación muy clara con los consejeros nacionales, que somos quienes tenemos la vocería también a nivel del gobierno.
Doctor Perfetti, una pregunta muy puntual. ¿Cuánto dinero hace falta para incluir estas cuatro preguntas o las preguntas que sacaron del censo presencial?
Venga, yo
le digo, pero es puntual cosa. La pregunta, simplemente una cifra. Venga, usted me imagino que debe tener muy claros esos números.
Venga, yo le digo una cosa. Yo lo que les pido, ¿sí? Y pues que crean en mí, es que me den unos días más para acabar de resolver el tema del censo presencial.
¿Cuántos días más?
Deme por lo menos, yo necesito pues este resto de semana. La otra semana, pues el 9 tenemos el inicio, sí, son días intensos de trabajo como los que llevamos desde hace varios meses con esto. Yo espero, sí, tener pues por lo menos un par de semanas para acabar de resolver esto. El cálculo de cuánto cuesta una pregunta es muy difícil porque depende de ¿Qué tan larga es la pregunta o qué tan difícil es la pregunta para las personas? Entonces hay unas preguntas, digamos, que son un poco más, pues que en términos de tiempo toman mucho más tiempo y pues finalmente pues eso, digamos, eso afecta todo el, pues todos los rendimientos, todo el presupuesto. Entonces pues es muy difícil poder decir estas preguntas sí valen, sí, y son igual a, porque pues todas las preguntas son pues dependen de eso, de cuántas personas tienen que responderla, qué tan fácil o cuánto tiempo toman, etcétera. Entonces es un poco difícil pues decir ese cálculo exacto. Lo que entonces estamos haciendo es pues, trabajando técnicamente y presupuestalmente para poder, ¿sí?, tenerlas y que nos den un lapso de tiempo para poder culminar como nosotros queremos. Y como debe ser, para que estén incluidas en el censo presencial.
12:54, vamos terminando. Entonces, conclusiones, el próximo 9 de enero comienza el censo electrónico, del 9 de enero al 8 de marzo, son más o menos 2 meses, y luego en marzo comienza el censo presencial. En el censo electrónico están incluidas estas preguntas que tienen que ver con personas en situación de discapacidad, que son 4 preguntas. El doctor Perfetti se ha comprometido hoy aquí en los micrófonos de la W a trabajar intensamente en las próximas 2 semanas.
Seguir trabajando
en las próximas 2 semanas para definir si esas 4 preguntas son incluidas en el censo presencial. Planteaba Anderson Henao que el acceso a Internet del país es del 64%. Solamente, dice el doctor Perfetti, que el Ministerio de las TIC ha dicho que es del 98%. Otra cosa es saber quiénes manejan bien el Internet, quiénes son migrantes digitales, quiénes son nativos digitales, quiénes tienen acceso a estas herramientas. Entonces, vamos a esperar estas 2 semanas a ver qué define el DANE frente a ese censo presencial, que es lo que reclaman las personas en situación de discapacidad. Anderson Henao, rápidamente, 10 segunditos para terminar.
Una cosa es la cobertura del 98% del nivel de municipios y otra cosa la cobertura por hogar del 64%. Lo último que diría, doctor Perfetti, es que la población con discapacidad en Colombia desafortunadamente han tenido que enfrentar 2 respuestas típicas cuando se trata de inclusión social. No estamos preparados y no tenemos presupuesto. Y es el momento de dar respuesta seria a un sector de más de 3 millones de personas en Colombia.
Pero yo le diría una respuesta en este caso. O sea, si estamos preparados, ¿sí? Y estamos trabajando en todo el tema presupuestal, Mónica, además del censo electrónico.
Mónica Cortés, gracias por estar aquí. 10 segunditos, que se nos fue el tiempo.
Yo quiero sobre todo información, doctor Perfetti, la comunidad y la sociedad en general necesita saber cómo acceder. O sea, nosotros todo lo tenemos que hacer con anticipación para poderle decir a la gente, mire, usted ingresa así, sale así, puede bajar el formulario, reúna a la gente, en fin. O sea, si no tenemos esa información, difícilmente vamos a poder contribuir, sobre todo en esta parte virtual, y yo sí insistiré desde el Consejo en la presencial, con los recursos que sean necesarios.
Natalia Moreno, 10 segunditos.
Yo lo que creo es que si realmente nos reconocen como ciudadanos plenos, es muy lamentable que a esta hora del partido se esté hablando de presupuesto para incluir solo 4 preguntas con respecto a población con discapacidad. Creo que debemos seguir reivindicando, haciendo presión social como población con discapacidad y aliados, para que estas cosas no se sigan presentando.
Francisco Javier Chaus, gracias por estar aquí, 10 segunditos.
También para Aldana dar la siguiente recomendación, hay instituciones expertas en manejo de las personas con discapacidad y sordociegas que le pueden ayudar en el proceso y de cómo poder guiar y aportar a las personas con discapacidad la accesibilidad, como lo es Ilinsor, FENASCOL y diferentes asociaciones, para que las tengas en cuenta.
Mauricio Perfetti del Corral, director del DANE, gracias por estar aquí. 10 segunditos también para su conclusión.
10 segunditos. Para nosotros en el DANE es una preocupación, como lo ha sido siempre, el poder contar la población con diversidad funcional están incluidos en el censo electrónico y estamos trabajando intensamente para que muy, muy prontamente podamos tener la certeza de que en el censo presencial van a estar también igualmente incluidas las preguntas como deben quedar.
12:59, a todos gracias por estar ahí. Vamos hasta las 3 de la tarde. Usted escucha La W.